Este es el sonido de mis pies sobre la grava que hay frente al Palacio de Liria. Este palacio, un palacio en el corazón de Madrid del siglo XVIII, que lo tengo delante, es bueno, un palacio con tres pisos del XVIII, con bastante piedra. Vamos, una hermosura, con un jardín delante, con árboles antiguos. ¿Por qué estoy aquí en el Palacio de Liria? Este palacio pertenece a la Casa de Alba. Vamos a hablar del tercer duque de Alba, del siglo XVI, famoso por sus, digamos, intervenciones militares y no solo, políticas también en Flandes. Álex Claramunt Soto ha escrito un magnífico libro que se titula Es necesario castigo, dedicado precisamente al tercer duque de Alba y a la revuelta de Flandes. Álex, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Estamos delante de un palacio del 18, o sea, el tercer duque de Alba no conoce este palacio, ¿no?
No, el gran duque de Alba es del siglo XVI. Por resumirlo en pocas palabras, podemos decir que es el gran eslabón entre Carlos V y Felipe II. Es el personaje militar político que aúna ambos reinados.
Este palacio entra, digamos, en la historia de la Casa de Alba más tarde. Pero aquí está el material, ¿no? Aquí hay archivos, ¿no?
Sí, aquí se conserva muchísimo material de archivos, correspondencia del gran duque de Alba, y no solamente eso, sino obras de arte encargadas por él, retratos, tapices, una verdadera maravilla.
Bueno, pues vamos a entrar, si te parece. Álex, siempre hemos tenido la imagen del gran duque de Alba como una especie de brazo de una teocracia, ¿no? El brazo de un imperio que impone una unidad religiosa, que impone una unidad política, cuando en realidad los que luego serían holandeses y belgas no querían nada parecido. ¿Responde a la realidad, a la historia, esta imagen que tenemos del gran duque de Alba?
No, eso es un mito.
Entramos ya dentro del palacio, Bueno, tiene una pintura de frescos muy, muy del 18, muy, muy pastel. Decías.
Sí, la imagen del duque de Alba como un personaje fanático, casi teocéntrico, es producto de la leyenda. No se corresponde con lo que conocemos.
Es leyenda negra.
Sin duda, es fruto de la distorsión de la propaganda protestante ya desde esa misma época.
O sea, no es un perverso represor del mundo protestante, el gran duque de Alba.
No, el gran duque de Alba es un político realista que seguía por la razón de Estado y siempre con el objetivo de cumplir con las disposiciones que le transmite Felipe II.
Bueno, pues vamos a subir por una escalera maravillosa con unas alfombras de paño de nudo gordo, una escalera que empieza ya a tener desde aquí, desde abajo, pues unas obras de arte impresionantes, pintura, escultura. Bueno, estamos entrando en otra época, ciertamente. Álex, cuéntanos biográficamente quién es el duque de Alba, antes de meternos en la cuestión política o la cuestión militar. ¿Quién es el gran duque de Alba?
El duque de Alba es el tercer duque y, sin lugar a dudas, el más poderoso y más ilustre representante de la Casa de Alba, no solamente en el siglo XVI, sino también en el XVII.
Espera, que describo este salón en el que estamos. Bueno, es un salón maravilloso, suelo de mármol, techo con unos frescos formidables, en uno de los de las paredes un tapiz sorprendente, cuernos de marfil, y pintura maravillosa. Estabas contándonos quién es el duque de Alba.
El duque de Alba.
El gran duque de Alba.
El gran duque, digamos que es el como grande de España, el aristócrata más influyente de Castilla en esta época. No solamente es consejero de Estado, sino además mayordomo de tanto de Carlos V como de Felipe II, y por tanto un personaje de una importancia trascendental.
¿Por qué dices que es el personaje que sirve de eslabón entre de Carlos V, Carlos I y Felipe II?
Como nace en 1507, el duque de Alba tiene una edad parecida a Carlos V. Lo asiste y lo acompaña en sus campañas militares en Túnez, en Francia.
Bueno, estamos pasando por otra de las salas. Mira, ahí está. Este es Carlos V, ¿no? Ese cuadro y este...
Tenemos a Felipe IV.
Felipe IV. Bueno, es que está aquí una visita en el Palacio de Liria, y esto está lleno además de material que no es del 18, formidables cuadros. Entonces, el Gran Duque de Alba y Carlos V son aproximadamente de la misma edad.
Sí, son personajes que comparten unas campañas militares. Se va erigiendo el Gran Duque como el hombre de confianza, el general predilecto y más fiable de Carlos V. Y el emperador va a transmitirle a Felipe II la importancia siempre de contar con el Gran Duque en los asuntos de gobierno y en los asuntos de guerra.
Alex, vamos con la cuestión de Flandes, porque tanto Carlos V como Felipe II se empeñan en mantener una unidad religiosa que era imposible, porque lo que luego sería Holanda y Bélgica pues ya estaban dominados por los protestantes, y que el error es haber intentado mantener esa unidad cuando en realidad... lo que luego son los Países Bajos, pues ya habían decidido ser protestantes. ¿Es así o se ha pervertido la historia?
Pues en realidad la importancia de los Países Bajos es lo que explica ese deseo de Felipe II de invertir recursos en mantener la región, en combatir el protestantismo, en vencer a los rebeldes. Y eso se explica por motivos tanto de prestigio, por la reputación de la monarquía, por el hecho de no ceder ante rebeldes, como por la propia importancia económica y estratégica de la región, que en el siglo XVI es la más rica de Europa, es punto de exportación de lana castellana y un lugar en el que por su gran cantidad de mercaderes es relativamente fácil conseguir préstamos.
¿Por qué se levanta Flandes contra la monarquía?
La rebelión responde a una realidad material, a una situación de crisis de subsistencia motivada por el fenómeno climático conocido como pequeña edad de hielo, con un descenso de temperaturas que se traduce en malas cosechas y en catástrofes naturales, como la inundación de Todos los Santos de 1570, de efectos devastadores, y el hecho de que la población se vea en estas difíciles condiciones de vida, junto con la creación de unos nuevos impuestos por parte del duque, es lo que provoca ese malestar social que va a acabar desembocando en la revuelta abierta.
Alex, déjame, que es que mientras te escucho me quedo aquí distraído con una anunciación. Yo no sé si es gótica. Espérate, vamos a acercarnos un momento a ver de quién es. Maestro de la Virgen Inter Virgines. Es una anunciación maravillosa. Y luego, no sé quién es este personaje, es un retrato de un Tiziano, claro. Ya decía yo que el cuadro era bueno. Ya me estaba yo distrayendo, claro. Oye, entonces, es una razón económica, es una razón fundamentalmente causada por el hambre y por las consecuencias meteorológicas. ¿Qué tiene que ver Guillermo de Orange en toda esta revuelta?
Guillermo de Orange es el principal de los aristócratas opositores a las políticas de Felipe II, políticas religiosas, efectivamente, porque Orange es nacido en Alemania y criado como luterano, y por lo tanto, y aparte de una tradición política y religiosa distinta, iba a ser quien, por las circunstancias, acabe aglutinando a todos los elementos rebeldes, elementos muy diversos y muy dispersos, a los que sirve como figura visible, como general, como líder político y como maquinador incluso y conspirador de la rebelión.
¿Estas armaduras que tenemos por aquí son las que se utilizaban en el 16?
Esta armadura precisamente perteneció al Gran Duque de Alba.
¿Ah, sí?
Es una armadura de joven.
No era muy grande de cuerpo, era más bien escuchimizado y físicamente, a pesar de ser físicamente así pequeñito, tenía una gran capacidad como militar.
Sin duda, el Duque de Alba es el mejor general de su época. Hay consenso.
¿Pero estrategia? ¿Por qué?
Por sus dotes de líder y por su visión estratégica. El Duque de Alba, a lo largo de sus campañas, descolla por el buen uso que hace de los recursos, economizando a sus hombres y desgastando al contrincante, llevando al enemigo a una situación en la que solamente le queda combatir en condiciones de inferioridad.
Ya.
Y precisamente es lo que permite que una y otra vez Alba triunfe sobre enemigos muy diversos.
O sea, que el señor que estaba debajo de esa armadura era un genio militar. Y luego, como político, porque él consigue reprimir la primera revuelta, establece, se queda como, si no me equivoco, como el delegado de la monarquía allí, hoy diríamos, no sé, el gobernador civil... Y siempre se ha dicho que su política es nefasta y que por eso provoca una segunda revuelta. ¿Esto es así?
Bueno, las políticas del Duque de Alba, lo que debemos entender es que no son políticas propias, son políticas que desarrolla a partir de unas instrucciones muy precisas y muy minuciosas de Felipe II, que el rey elabora a partir de los consejos de diferentes personajes del ámbito flamenco que lo guían a la hora de tomar las medidas para estabilizar la región y sofocar esos conatos rebeldes. Entonces, el problema es que el Duque de Alba acudía fundamentalmente como un militar que debía poner orden, pero se topa con que Felipe II, que al año siguiente debía viajar a los Países Bajos, no lo hace por una crisis dinástica que se abre por el fallecimiento del príncipe Don Carlos y de la reina Isabel, y al mismo tiempo por la rebelión de las Alpujarras. Entonces, el duque se ve de pronto abandonado en los Países Bajos.
Ya.
Era una difícil situación.
Has utilizado para tu investigación material que estará digitalizado, pero que está aquí en la biblioteca del Palacio de Liria. O sea, la biblioteca o el archivo de la Casa de Alba está todo aquí.
Aquí se encuentran documentos interesantísimos. La correspondencia del Gran Duque, que además fue editada en los años 50. Cartas de Alba con sus comandantes, con sus oficiales, nos permite no solo trazar la imagen del duque, sino también ver cómo actuaba como general.
Bueno, pues vamos a ver si podemos pasar a la biblioteca. Entramos ahora en la biblioteca de este palacio. Adelante, pasa Alex, tú primero.
Gracias.
Bueno, una biblioteca también preciosa, llena de volúmenes, pero en mitad de la biblioteca hay algunos expuestos con alguna miniatura. Y aquí tenemos el testamento de Fernando el Católico, nada más y nada menos. Bueno, en este contexto, rodeado de estos volúmenes, Alex, claro, hacer un contrafáctico siempre es complicado, pero ¿qué hubiera hecho posible que Flandes hubiera continuado bajo los Austrias, bajo la monarquía hispánica?
Esa es la gran pregunta. Los mismos personajes de la época divagaban sobre ello. Yo me quedo con una frase que dijo Guillermo de Orange, el enemigo de Felipe II y del Duque de Alba, en 1574. Decía que la población, incluso de la zona controlada por los rebeldes, era muy aficionada a la Casa de Austria y que todo volvería al orden siempre que se la dejase con sus antiguas leyes y hubiese una tolerancia religiosa.
Ajá.
Esto es un tanto utópico, por la gran diversidad de los rebeldes, por el hecho de que la religión fue el gran obstáculo siempre, pero bueno, es la opinión que había de...
Ya, pero los austrias no estaban dispuestos a esa tolerancia religiosa, ¿no?
Es cierto. Se suele contraponer, ya se hacía en la época, la imagen de Carlos V como un gobernante que era flamenco, más benévolo, los tiempos del buen viejo emperador.
Ajá.
Pero en realidad en su testamento el propio Carlos V ya le dice a Felipe II que en lo de la religión debe ser inflexible, debe combatir la herejía e impedir su expansión.
O sea, no hay discontinuidad entre Carlos V y Felipe II en su política religiosa.
Exacto, exacto. Felipe II sigue las líneas fijadas por el emperador, un emperador que combate a los luteranos, combate a los turcos, que se erige como paladín del catolicismo, así que en este sentido no, es pura continuidad.
Y el Gran Duque de Alba, claro, sufre, digamos, el luteranismo político, por así decirlo, ¿no? Se enfrenta a él.
El Duque de Alba, cuando llega a los Países Bajos, lleva instrucciones específicas para combatir la expansión de la herejía. Instrucciones como son asegurarse de que los maestros de las escuelas sean católicos íntegros, medidas políticas para limitar la difusión de impresos de propaganda política protestante y la búsqueda de núcleos de congregaciones protestantes clandestinas que deben ser neutralizadas y dispersadas.
Alex, ha sido un placer charlar contigo, sobre todo que me expliques estas cosas delante de el testamento de Fernando el Católico, que es el que comienza, digamos, esa parte moderna de la historia de España tan marcada por los austrias y por el Gran Duque de Alba. Gracias, Alex, y enhorabuena por el formidable trabajo.
Muchas gracias.
Desmontando Leyenda Negra, que eso es una cosa muy importante.
Sin duda.